comercio con India durante toda la Edad Moderna, el Sidois palense presionaba sobre el Consejo de India para tratar de imponer a la isla una reglamentación más restrictiva en las condiciones para exportar e importar con el Nuevo Mundo y frenar así su competencia. El Consulado de Sevilla, verdadero órgano de representación de sus comerciantes, tenía un fuerte poder sobre la corona que se basaba en el verdadero problema de toda la dinastía de los Austria, la necesidad imperiosa y sistemática de dinero. Las Canarias, por su parte, siempre se defendía con los mismos argumentos que básicamente eran los siguientes. Su posición estratégica en la ruta hacia las Indias, las sucesivas levas y donativos realizados a la corona, la pobreza general de las islas, el excedente de su producción vinícola y, por último, su carencia de mercado para la salida de sus productos, tras la separación de Portugal y Brasil. En suma, sin el comercio con América, las islas podían debilitarse y un cuerpo débil resistiría peor un ataque extranjero. La reglamentación emitida en 1657 es un claro ejemplo de la política conciliadora de la corona. En su deseo de unificar criterios de los dos oponentes, Felipe IV intentaba, por una parte, complacer a Sevilla creando juzgados de superintendencia para controlar el contrabando, y por otra, favorecer el comercio canario, aumentando de 700 a 1.000 las toneladas de su permisión, a la par de darle libertad a los barcos canarios para realizar sus viajes con independencia de las flotas y galeones. La única condición negativa de esta reglamentación era la obligación de hacer el comercio tan solo en 5 navíos. Por la Real Cédula de 10 de julio de 1657, las 1.000 toneladas otorgadas se repartían de la siguiente forma: 600 para Tenerife, 300 para La Palma y 100 para Gran Canaria. El permiso, pues, no solucionaba el problema de exportación de los productos canarios, de los cuales el más preciado era el vino. La permisión resultaba ineficaz si vemos que en estos años la producción vinícola de Tenerife ascendía a 16.000 toneladas y la de La Palma a 4.000 toneladas. El problema se había agravado a partir de 1640, tras la pérdida de los mercados coloniales de la corona lusitana, que trajo consigo una fuerte bajada de precios, a lo que se sumaban en esta fecha los primeros síntomas de la futura crisis con el mercado inglés. Tomando como escenario la isla de La Palma, a través de una información efectuada en 1668 en la isla y en donde trata la vida de la misma durante esos 11 años, nos adentramos en la crisis que supuso el final del 600 para el comercio canario americano. A través de las quejas de los palmeros podemos ver dos interesantes duelos: el tradicional existente entre las medidas restrictivas fomentadas por Sevilla contra el comercio canario-americano y, en un segundo orden, la rivalidad entre La Palma y Tenerife por el control de este comercio. De estos dos aspectos, el que nos parece más novedoso es el segundo. Muchos han hablado del duelo Gran Canario-Tenerfeño, sobre todo a partir del siglo XVIII, pero tratando el comercio canario-americano, no hay que olvidar que la isla de La Palma, desde el primer momento, tuvo una importancia tan relevante como sus dos vecinas. En la información realizada por el Cabildo de la isla de La Palma en 1668, la situación expresada por sus miembros no puede ser peor. No había comercio con India, la gente emigraba, no circulaba la moneda y las levas y donativos hacia el reino se podían realizar. La documentación, pues, pertenece a esa serie de memoriales que a finales del siglo XVII se envían al rey en un intento de conseguir mayores facilidades para el comercio con América. Evitando las más que probables exageraciones del estado de la isla, hallamos datos que nos indican cómo se vivía en la isla la decadencia del comercio español. Los palmeros, como es frecuente en esta clase de documentos, comenzaban enumerando las sucesivas levas y donativos que habían realizado a la corona. La isla había servido con donativos en 1635, en 1641, en el 59, en el 64 y en 1668. En total había otorgado más de 42.000 ducados, sin contar el coste de mantenimiento de un tercio de 400 hombres. Con referencia a su comercio, en 1668 la isla de La Palma afirmaba que durante estos 11 años solo habían surcado desde su puerto hacia las Indias 6 naves. Los palmeros explicaban que todos sus males se reducían a una situación espiral. Al haberse situado el juzgado de superintendencia en Tenerife, era más rápido ir a buscar los despachos allí. Si no volvían los registros de India, no habían productos americanos con que comerciar y, por tanto, no llegaban al puerto barcos con el porte obligado, ni se podían construir por no tener donde sacar ese dinero. Por otra parte, se le cerraban los puertos de Tenerife a los productos de la isla, lo que hacía que la exportación no tuviera ninguna vía de salida. Este círculo vicioso tenía para los palmeros un claro centro que explicaba su decadencia, la creación del único juez que residía en Tenerife. Bueno, y ahora voy a pasar a las conclusiones por el corto tiempo. El cargo de juez de superintendente se crea, pues, como una medida de represión de Sevilla al comercio canario-americano, pero la efectividad del mismo no entra dentro de este estudio. Lo que hemos pretendido en esta comunicación es abrir una nueva visión en el enfrentamiento canario-sevillano. Hasta ahora las investigaciones sobre este aspecto se han centrado en dos antagonistas, el archipiélago contra la ciudad hispalense, pero ¿podemos hablar de las Canarias como unidad global? Si bien en los estudios locales se ha diferenciado la isla en dos grandes bloques, orientales y occidentales, a la hora de relacionarla con la península, las Canarias se convertían en una unidad. Esta idea nos surge cuando nos enfrentamos a documentación existente en el Archivo General de India. Estamos hablando de los historiadores que estamos en Sevilla. Las Canarias, desde el punto de vista de la península, son siempre un conjunto. De la misma manera, los canarios aparecen juntos a la hora de presentar sus quejas ante la Administración Real. Son numerosos los memoriales que en la segunda mitad del siglo XVII nos expresan esta idea, porque fue esta una medida para afianzar más sus argumentos. Curiosamente, muchos de los memoriales eran enviados por cada isla, aduciéndose la representante de todas. Siguiendo el análisis del profesor Santana Godoy sobre las causas de la crisis económica a finales del siglo XVII, podemos ver que las Canarias presentaban una estructura económica unitaria. El archipiélago formaba un conjunto cuyos lazos eran la complementación de los respectivos mercados de cada isla, creando uno interinsular. De esta manera, había un trasvase de productos y con ellos de beneficio entre las islas, importando aquellos de lo que eran deficitarios y exportando los que producían, Lanzarote y Fuerteventura grano, Hierro y Gomera ganado, Gran Canaria cereales, sal, manufacturas textiles y Tenerife vino. Por otra parte, el régimen de la propiedad de la tierra hacía que esta dependencia fuera aún mayor. El 20% de la población total de las islas estaba bajo jurisdicción señorial, cuyos señores residían en las islas reales. Con ellos, las señoriales estaban supeditadas a los intereses de las reales y los beneficios de este comercio iban a parar a estas últimas. En su proyección hacia el exterior, las Canarias plantean el mismo modelo. A la dependencia del mercado interinsular se une el hecho de que la salida hacia el comercio de India solo se podía hacer por los puertos habilitados en las tres islas reales. Los productos del hierro salían por Santa Cruz de la Palma, los de La Gomera por los de Tenerife y los de Lanzarote y Fuerteventura por los de Gran Canaria. De igual forma ocurría con las importaciones, por lo que en estas tres islas realengas apareció una clase comercial que se apoderó de este comercio. Hasta aquí las Canarias funcionan como conjunto, pero tras esta estructura salta una primera duda. ¿Estas clases comerciales eran las mismas para todas las islas o por el contrario? ¿Existió en cada isla realenga unas élites locales dependientes del comercio de sus puertos, de tal manera que en el momento de la llegada de una coyuntura desfavorable para el mismo, como es la crisis económica de finales del siglo XVII, aparecían divisiones y roces entre las distintas élites de cada isla por el control de su fuente de riqueza? Esta individualidad isleña es la que hemos querido abordar en el presente trabajo, siempre desde un punto de vista parcial, ya que el estudio del ámbito local de cada isla solo se puede hallar por medio de la documentación existente en los archivos canarios. Nos hemos querido adentrar en el efecto que causó en la isla de La Palma la entrada de un elemento que vino a dislocar el sistema del mercado exterior canario a mitad del siglo XVII, como es la creación de un juez superintendente. Como sabemos, las causas de la crisis económica son más complicadas que este argumento. La crisis, como ha puesto de manifiesto muchos autores, afectó a todas las islas. Ahora bien, si algo demuestra esta información, es que en el momento de una coyuntura desfavorable, nació un sentimiento de división entre las islas que se expresa en la rivalidad de La Palma con su vecina por la implantación de la superintendencia en la laguna. Lamentablemente, no tenemos el cómputo de navíos canarios enviados a las Indias por estos años que nos pudieran servir para argumentar si Tenerife realmente aumentó sus registros en detrimento de las demás islas a partir de 1657. Según el estudio del profesor López Canto, que ha visto la serie de 1640 a 42 y de 1679 al 99, de la isla tinerfeña salieron 223 barcos frente a 102 de La Palma y 32 de Gran Canaria. Sus análisis nos refleja el liderazgo absoluto de los puertos tinerfeños en el comercio canario-americano en el siglo XVII. Esta conclusión no nos extraña, ya que desde el siglo XVI la mayor isla occidental de las Canarias superaba con creces a La Palma y a Gran Canaria, causa primordial para situar en ella este control. Pero al haber computado el autor conjuntamente todos estos años, no podemos saber si realmente esta superioridad se hizo más palpable de la primera mitad a la segunda mitad del siglo XVII. De ser cierto, habría que estudiar si las relaciones entre las islas, con respecto a su proyección exterior, sufrían un cambio en los momentos de crisis. La pérdida de mercado hacía que la más fuerte, bien por su producción, bien por una reglamentación favorable, acaparase las vías de salida de la producción de las demás islas y con ello sus mercados. Esto será tarea de investigaciones futuras. Gracias.
Bien, dentro.